7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. El presidente Rajoy ha dicho durante la sesión de control al gobierno que lo peor de la crisis ha pasado, Marta Ruiz.
Sí, además ha lanzado también un mensaje Rajoy al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Ha dicho que él está abierto al diálogo, pero no a la imposición de un referéndum ilegal y que no está en la línea de la política occidental.
Porque quiero que Cataluña y en España estemos en la misma onda en la que está todo el mundo occidental, que ahora mismo, con ocasión del debate que se ha producido sobre Crimea y sobre Ucrania, dicen respeto a la identidad territorial de todos los estados y a la soberanía nacional. Esto es lo moderno, esto es lo que se lleva en el mundo y esto es lo que sirve al progreso de los pueblos.
Estados Unidos y la Unión Europea también han dejado claro que la independencia de Crimea y su anexión a Rusia es ilegal.
Pues Rusia avala la declaración de independencia de Crimea.
Una declaración aprobada hoy por el Parlamento de esta península ucraniana, enviado especial de la cadena COPE a Simferopol, Ricardo Marquina.
El gobierno de Crimea ha declarado de manera unilateral la independencia de esta república del sur de Ucrania, como paso previo al referéndum del próximo domingo, que preguntará a sus ciudadanos si quieren o no ser parte de la Federación Rusa. Además, el gobierno de Simferopol ha solicitado a la OSCE que envíe observadores, los mismos observadores que hace unos días rechazó con disparos al aire en la frontera con Ucrania. Esto sucede el mismo día que el depuesto presidente Viktor Yanukovych ha reaparecido en la televisión desde Rusia, reclamando su puesto como presidente y pidiendo a los soldados ucranianos que no obedezcan las órdenes que vienen desde Kiev, porque es, en sus propias palabras, un gobierno fascista y golpista.
Acaba de terminar la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea con un nuevo acuerdo para la unidad bancaria.
Sí, han acordado comenzar a negociar con el Parlamento Europeo sobre este organismo de supervisión único. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Un acuerdo en el que los 28 modifican ligeramente algunos de los puntos clave de ese acuerdo que ya habían alcanzado en diciembre, pero que todavía queda lejos de las exigencias del Parlamento, con el que mañana empezarán a negociar. Modificaciones que al ministro español Luis de Guindos le hace ser optimista en que los ministros no tengan que volver a reunirse.
La idea fundamental es que este es el mandato y que, teniendo en cuenta lo que son ya las fechas que tienen disponibles, pues este es el mandato definitivo, por supuesto. No, esperamos no tener otro ECOFIN, ya, porque este es el mandato definitivo. Lógicamente, el ECOFIN se reúne para dar mandatos a la presidencia.
El tiempo corre en contra de esas negociaciones porque los líderes europeos pretendían alcanzar un acuerdo de unión bancaria antes de las elecciones de mayo, algo que se sigue complicando.
También es noticia en España a esta hora que los buzos siguen sin poder acceder al pesquero hundido frente al Cabo de Peñas, en Asturias.
En su interior estarían 6 de los tripulantes del barco, otros 2 murieron y un tercero fue rescatado con vida. COPE en Avilés, Alfredo García Oliveros.
Un grupo de buzos de la Guardia Civil especialista en operaciones en lugares confinados se incorporará mañana a las tareas de rescate de la tripulación del Santana, que se cree que sigue en el interior del barco. La falta de visibilidad del fondo marino impide ver el estado del pesquero, pero por lo que se sabe de su posición, será una operación complicada. Licinio Alonso es el jefe del operativo.
Han sentido que está como clavado, agarrado de popa, que está realizando un movimiento parecido a un cono, vamos, a una peonza. Es un movimiento muy peligroso para hacer cualquier operación de actividad de buceo.
La novedad y la esperanza está en ese grupo especial de buzos de la Guardia Civil, que de todos modos posiblemente tampoco pueda acercarse al barco hasta este jueves debido a las condiciones climáticas.
Este último naufragio es el más grave de los registrados en las costas españolas en los últimos 30 años.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues Italia recuerda también el 11M. Curiosamente, la cifra que dan casi todos los medios es de 191 muertos, o la República habla de 192, incluyendo como víctima al feto que estaba dentro de su madre embarazada. En general, destacan lo poco que se habla ya de aquello en Madrid y en España. Mientras tanto, el Parlamento ha dicho no a las listas paritarias. Ayer contábamos que diputadas de todos los partidos iban de blanco a la Cámara para reclamar la cuota rosa, aquí lo llaman así, y hoy sabemos que la reforma de la ley electoral no incluirá las listas cremallera ni dará preferencia por cuestión de género. El escándalo del día tiene que ver con el marido de la senadora Alessandra Mussolini. Él dice que es inocente, pero su nombre está en la lista de clientes de un grupo de menores que se prostituían en el barrio más pijo de Roma. Y en el Vaticano, pues tercer día de ejercicios espirituales del Papa y todo tranquilo.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aquí la noticia de portada es la muerte repentina de un popular líder sindical, Bob Crowe, a los 52 años. Era el líder del sindicato ferroviario, marítimo y del transporte desde 2002, conocido por su dureza en las negociaciones, y hoy ha recibido buenas palabras incluso de sus rivales políticos, como el alcalde de Londres, el conservador Boris Johnson, que lo ha calificado como un luchador y un hombre de carácter. Este sindicalista se declaraba socialista comunista y era admirador de Fidel Castro hasta el punto de ponerle su nombre a su perro. También es noticia un espectacular intento de robo de una joyería este mediodía en pleno centro de Londres por parte de varios hombres con hachas y martillos. Uno de los sospechosos intentó escapar en una motocicleta, pero fue llevado al suelo por un viandante. La imagen ha tenido mucha repercusión en las redes sociales. Y el famoso musical We Will Rock You, inspirado en el grupo Queen, ha anunciado su cierre el próximo 31 de mayo, después de 12 años en escena. De este modo desaparecerá la popular estatua de Freddie Mercury, que durante este tiempo se ha elevado en el Teatro Dominion de Tottenham Court Road.
Francia, París, Asunción Serena.
Según Canard Enchaîné, la ministra de Justicia y el ministro del Interior sabían que los teléfonos de Nicolas Sarkozy y su abogado estaban pinchados y regularmente recibían un resumen de la transcripción de las escuchas. Ayer, sin embargo, la ministra de Justicia negó rotundamente en televisión que tuviera ninguna información. El primer ministro niega a la derecha la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las escuchas a las que ha sido sometido Sarkozy. Por otro lado, la plataforma mediática de los Mujahidin aproxima a Al-Qaeda amenaza de muerte a François Hollande como respuesta a la intervención francesa en Mali y África Central. Pide a sus lobos solitarios en Francia que ejecuten a la cabeza del ateísmo y la criminalidad. Y el ministro del Enderezamiento Productivo, Arnaud Montebourg, ese que se fotografió en camiseta de marinero y con una turmis para promocionar la producción francesa, está disgustadísimo porque las camisetas que van a usar los futbolistas de la selección están fabricadas en Tailandia.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ejército alemán está transportando un grupo de 24 personas que resultaron heridas durante las protestas en la plaza de Maidán en Kiev para ser trasladadas a hospitales alemanes, 12 ellos a Berlín, 6 a Ulm y otras 6 personas a Koblenza, a petición del gobierno de Ucrania. Son trasladados en un Airbus hospital conocido como Med-Evac y los gastos van a ser sufragados en parte por el Estado alemán y en parte por un empresario ucraniano. El Ministerio de Hacienda considera que la deuda fiscal del presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, está por encima de los 18,5 millones confesados por el acusado, cuyo juicio se lleva a cabo esta semana en Múnich. Una inspectora ha declarado que al menos habría defraudado 23,7 millones de euros y este nuevo dato va a prolongar el juicio. Y la conferencia episcopal alemana está reunida en Münster en su tradicional asamblea de primavera. Estará dedicada a la familia y al matrimonio, aunque la decisión más esperada es la votación del nuevo presidente de los obispos alemanes en sustitución del obispo de Friburgo, Robert Zollig, que ha cumplido 75 años. Hay varios obispados de los que se retiran. Tiran pesos pesados de la iglesia alemana por su edad y posiblemente estemos asistiendo a todo un relevo generacional en una de las iglesias más influyentes de Europa.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos están envueltos en una nueva polémica una vez que la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, denunciara que la CIA entró en los ordenadores de la Comisión de Inteligencia del Senado que ella dirige y que ella preside y que se hizo con documentos sobre los polémicos programas de interrogatorios de la agencia. La senadora lanzó las acusaciones contra la CIA en una intervención ante el Pleno del Senado al fracasar sus intentos, decía, por resolver el asunto de una manera discreta y respetuosa. Al director de la CIA, John Brennan, le ha faltado tiempo para negar esas acusaciones. Nada más alejado de la verdad, decía Brennan. La CIA no hace eso. Por cierto, que John Brennan, en una entrevista en una cadena de televisión, no descartaba el terrorismo como el caso en el avión del caso de Malaysian Airways desaparecido el fin de semana. Y hoy es jornada electoral en Florida. Todo un banco de pruebas para las elecciones de noviembre. Florida tiene que designar a un miembro de la Cámara de Representantes, un escaño tradicionalmente ocupado por los republicanos y donde los candidatos han realizado su campaña electoral con la reforma sanitaria del presidente Obama como principal argumento. Para los analistas políticos, el resultado de esta elección podría dar muchas pistas sobre las elecciones de noviembre.
Ahora mismo contamos lo que se está diciendo en las redes sociales y en cope.es. Antes, un mensaje de Línea Directa.
¿Quién quiere sufrir retenciones todos los días? Nadie, ¿verdad? Pues eso es algo que adoran los moteros. Por eso, porque Moteros es siempre en Línea Directa, ahora aseguran tu moto de 250 centímetros cúbicos desde solo 93 euros. Sí, 93 euros. Llama ya al 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Y es que puedes dejar todo menos tu moto. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que está pasando ahí fuera, lo que está ocurriendo también aquí en España. ¿De qué se está hablando hoy en las redes sociales? Fundamentalmente, Sofía Negrín, del 11M, ¿no?
Sí, del 11M. Las redes sociales han llenado de mensajes de homenaje a las víctimas de los atentados. Hoy se cumplen 10 años. Por eso en COPE.es preguntamos si creen que España es ahora más segura. A esta hora, el 46% de los oyentes piensa que sí, que hay más seguridad, frente al 54% que opina que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Martín dice sí, aunque no sé hasta qué punto, si el ministro ha dicho en la COPE que el riesgo de atentado sigue siendo alto. Y en el Twitter de La Linterna, Pedro comenta, sí, no creo que algo así vuelva a ocurrir.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, pero también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
Recogemos a esta hora en la primera de La Linterna algunos apuntes contados hoy desde los servicios informativos de la cadena COPE. A día de hoy, en este 11 de marzo de 2014, 10 años después del 11M, la policía ha conseguido reducir la capacidad de sorpresa ante estos atentados terroristas. España es más segura ante esta amenaza, pero el riesgo se mantiene, como nos cuenta Juan Fernando Baño.
La policía siempre se pone en lo peor.
¿Pueden dar? Sí. Ahora mismo, sí. ¿Cómo? Pues ahí está la variante. En prever, es ser capaz de prever todos los posibles golpes, protegerte todo aquello que pueda ser susceptible de dar un golpe así.
Es el jefe de estrategia del Centro Nacional de Cooperación Antiterrorista. Es difícil que se vuelva a dar otro 11M, pero es probable. La principal amenaza sigue viniendo del Magreb, especialmente Marruecos o Argelia. Se teme al pequeño grupo local autorradicalizado, aunque en España en este momento, según la policía, no hay constancia de células durmientes.
Pero hoy día no las tienen, o sea, hoy día no tienen esas bases que puedan tirar de ellas.
Lo que inquieta ahora a los investigadores es la salida a la calle de los condenados por el 11M. ¿Aumentan el riesgo?, contesta el policía.
Pues sí, me temo que sí.
10 años después, mandos policiales que trabajaron en la masacre dan prácticamente por hecho a COPE, tras leer al profesor Fernando Reinares, que el autor intelectual de la matanza fue Amer Azizi, nacido en Casablanca, casado con una española y muerto por las tropas americanas en Pakistán en 2005. Su nombre siempre se barajó junto a otros dos como los diseñadores de aquel 11M.
A día de hoy hay una pregunta que se nos viene a la cabeza a todos tras recordar las imágenes del 11 de marzo de 2004. ¿Cuáles son ahora mismo las principales amenazas terroristas? Nos lo aclara Manuel Ángel Gómez.
Al-Qaeda del Magreb Islámico es la principal amenaza terrorista para España. Es el mensaje de dos expertos internacionales en antiterrorismo. Bruce Riddle trabajó durante 30 años para la CIA.
Yes, I think that Spain is a particular target.
Dice que España es un objetivo terrorista especialmente para Al-Qaeda del Magreb, que tiene una capacidad probada de reclutar combatientes en nuestro país. Eli Carmón, del Instituto de Política Internacional Antiterrorista de Herzliya, en Israel, advierte de que este grupo, ACMI, está cada vez mejor armado.
Con mucho más terroristas o miembros activos y con una grande cantidad de armamentos modernos, incluso misiles, tanto misiles contra aviones como misiles contra carros armados.
La segunda amenaza terrorista para España serían los yihadistas españoles que están luchando en Siria. Voluntarios que regresarán a casa, según Bruce Riddle, con conocimientos para perpetrar atentados. A juicio de Eli Carmón, la inestabilidad en los países árabes está haciendo que haya cada vez más individuos dispuestos a alistarse en las filas del yihadismo.
El problema es, como he dicho, que hay mucho más terroristas potenciales ahora por la inestabilidad.
Riddle, ex asesor del Pentágono, cree que Al-Qaeda es más peligrosa ahora que hace 10 años.
Al-Qaeda
es ahora un grupo más descentralizado, más difuso. Los dos expertos opinan que han mejorado los mecanismos de lucha contra el terrorismo, pero el riesgo está aún presente.
El juicio por el mayor atentado en la historia de España se celebró entre el 15 de febrero y el 2 de julio de 2007. En el banquillo, 29 acusados. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran los terroristas condenados? Algunos están a punto de salir de prisión y otros lo han hecho ya. Nos lo cuenta Patricia Rossetti.
29 acusados se sentaron en el banquillo y el tribunal de Gómez Bermúdez condenó a 21 y absolvió a 8. Un año después, el Supremo revisó la sentencia y rebajó condenas y número de condenados. Al final, 18. Condenas de 2 años a casi 43.000. Y el tiempo pasa y las condenas se cumplen. 4 ya están en la calle. 2 españoles, 1 argelino y 1 libanés. Un quinto, Larbi Benselam, ha cumplido condena, pero sigue en la cárcel pendiente de una extradición pedida por Marruecos. Y el domingo cumplirá condena el confidente de la Guardia Civil, Rafa Zugier, 10 años en prisión. Uno de los condenados más alborotadores durante el juicio.
Un momentito. Se expulsa a Zugier temporalmente de la sala. Señores agentes, bájenle en acabalavoces. Ya estoy harto de sus gestos.
Iban 6, pero al marroquí le espera una petición de expulsión. Tiene un procedimiento de urgencia abierto por la Brigada de Extranjería del puerto de Santa María, donde está encarcelado. Y según la Audiencia Nacional, Zugier no ha roto sus vínculos terroristas. Y a partir de 2016 irá saliendo otra tanda. A quien todavía le queda mucho tiempo en prisión es al autor material, Jamal Zougan, condenado a más de 42.000 años. Su coartada no convenció al tribunal.
Yo estaba durmiendo, así que si estoy durmiendo con mi familia en casa, no puedo desplazarme.
Cumplirá 40 años el tiempo máximo, le quedan 30.
La lucha contra el terrorismo global, Marruecos y España colaboran. También el ejército español entrena ahora en Mali a batallones en la lucha antiterrorista, como nos cuenta Beatriz Mesa.
El fenómeno terrorista que ha golpeado a España y a Marruecos, países vecinos, ha hecho que ambos estados se unan en la lucha contra el terrorismo yihadista. Y para ello se han puesto en marcha comisarías conjuntas en el marco de esta cooperación que está permitiendo que la información fluya en ambas direcciones para la desarticulación de células terroristas. Fuentes policiales españolas nos han asegurado que los resultados por el momento son muy positivos. El intercambio de datos y esa colaboración conjunta han ayudado, por ejemplo, a que recientemente las fuerzas de la seguridad marroquíes desmantelaran una organización de naturaleza yihadista encabezada por un antiguo militar español que había prestado servicio en Melilla. Y esa cooperación también hace más fácil las extradiciones de presos islamistas a cárceles marroquíes. Es el caso de Mohamed Larbi Benselam o Rafa Zougier. Ambos cumplen su pena este mes, fueron condenados por el 11M y serán extraditados a Marruecos a través de Ceuta. Una vez aquí en Marruecos, se les podrían imputar otros delitos y con toda probabilidad entrarán de nuevo en la cárcel. Las mismas fuentes policiales españolas nos dicen que el seguimiento de los servicios marroquíes sobre estos elementos será muy riguroso porque no dejan de representar una amenaza y un peligro tanto para Marruecos como para España. Temen de que se vuelva a reorganizar incluso dentro de la prisión.
Son los apuntes de los periodistas de los servicios informativos de la cadena COPE en este martes 11 de marzo de 2014, 10 años después.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.